Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti.
¿Quién es Sabino Méndez? Estamos hablando de uno de esos hombres que ve el futuro del rock con las chicas tocando encima del escenario y nosotros, los chicos, abajo, animando, de groupies. Dedicó media vida a escribir canciones y ahora escribe novelas, con la ventaja absoluta de que cada frase tiene una rítmica inevitable, como si las historias se nos metieran en la cabeza, como lo hacen las propias canciones. Así que Sabino Méndez tiene ventaja sobre nosotros porque puede contar la crónica personal de los 80, porque la ha vivido, ha sobrevivido a ella, y porque tiene el arte para saber contarla. Sabino, buenos días.
Buenos días.
Ha estado a punto de quedarse aquí David Gistau.
Hombre.
Sí, me dijo que le llamó loquillo el otro día para que le presentaran Casa Suecia, famoso hotel español de los años 50, que luego sufrió, bueno, disfrutó de una reforma, o sufrió, depende, de aquellos nostálgicos que lo recuerdan como era y a lo mejor no les gusta como está ahora. El caso es que tu amigo, tu colega del alma, lo que lleva a presentar una antología de sus canciones, ya ha querido que fuera él y Javois, o sea, dos jóvenes periodistas, los que estuvieran al frente de esa presentación. Dice que hay que darle paso a las nuevas generaciones y no a los periodistas de toda la vida, en fin. Está bien visto, ¿eh? Y estaba muy emocionado y me ha dicho, ¿me puedo quedar a la conversación que vais a tener con Sabino Méndez? Y le digo, hombre, no solo eso, sino que también puedes intervenir, pero se tenía que ir, se ha ido en su Harley.
Y si no recuerdo mal, David tenía también un Cadillac.
Sí, y en ese Cadillac vosotros hicisteis un pequeño trayecto o un gran viaje, no lo sé.
Exactamente. Yo espero poder estar ese día en Madrid, ahora vivo en Sitges, pero bueno, como viajo bastante, espero poder estar ese día para ver lo que tiene que decir tanto Manuel como David, porque será interesante, desde luego.
Como todo lo que tú escribes, esta novela, Corre Rocker, crónica personal de los 80, se publicó, se editó en el año 2000 y se ha reeditado ahora. ¿Por qué?
Pues ya hace 18 años, ¿eh? Fíjate cómo pasa el tiempo, casi dos décadas, ¿no?
Qué miedo.
Pero bueno, el caso es que el año pasado saqué una novela, Literatura Universal, en Anagrama, y quedé contentísimo de la relación. Descubrí ahí un equipo de correctores, de todo, de promoción. Anagrama es una editorial, pues ahora tiene un equipo muy joven porque se ha renovado mucho, y es una editorial media, tiene un gran prestigio, pero muy ágil, ¿no? Bueno, la experiencia fue tan buena que este año, cuando recuperé, porque los contratos son como los contratos discográficos, los literarios, llega un momento que caducan, ¿no? En el momento que recuperé los derechos de mi primer libro de Corre Rocker, hablé con ellos y dije, oye, ¿qué os parecería volver a editar? Echarle un vistazo. Es un libro un poco joven, pero tiene una frescura del que cuenta lo que acaba de pasar en los 80, pocos años después, cuando ha dejado el grupo, ¿no? Les encantó el libro. Y bueno, decidimos sacarlo y sobre todo, pues luego saber que Jorge Herralde, el mítico Jorge Herralde, editor premiado en toda Europa, era un gran admirador de Corre Rocker. Me dijo que le hubiera gustado sacar ese libro en su momento en Anagrama. Pues hombre, ya fue lo que ya decidió definitivamente que había que sacarlo, volver a sacarlo ya en Anagrama.
¿Escribir buenas canciones ayuda a escribir buenos libros?
No te lo sabría decir. Lo que sí que es cierto es que escribiendo canciones he aprendido muchísimo de la música interna que tiene la prosa, de las frases, ¿no? Me ha ayudado mucho en la prosodia, ¿no? Me ha ayudado también escribir canciones sobre todo de música popular, de rock, porque escribiendo descubres que si no quieres convertirte en un pedante, a la larga, y eso se aprende muy bien en el rock y en la música popular, porque es horterilla y tal. Pues hay un momento también que en la prosa, si quieres decir, escribir bien, si quieres decir las cosas de verdad, a veces has de escribir algunos trozos como una hortera. Y todo ese aprendizaje que se hace en las canciones, yo creo que sí que ha sido muy útil y me ha mejorado la escritura.
¿Es bueno o es malo que hayamos mitificado los 80?
Bueno, tiene su parte buena y su parte mala, como casi todo, ¿no? Tiene su cara y su cruz, ¿no? Sí que es bueno en un sentido de que para siempre se mantendrá el valor de lo importante que son las exploraciones de libertad, o sea, de lo importante que es la libertad, ¿no? La parte mala, bueno, pues que evidentemente se dan lecturas absolutamente distorsionadas, quiero decir, la imagen que pueda tener mi hijo de 16 o 17 años ahora sobre los 80, a veces cuando hablo con él es muy curiosa, tienen una mezcla de cosas. Luego también en esa mitificación, en cualquier mitificación pasa, pues crecen y prosperan los farsantes, quiero decir que hay muchísima gente, como ha pasado en todas las décadas, ¿eh? Como ha pasado en mayo del 68, como ha pasado en el antifranquismo, mucha gente que asegura que estuvo allí, que se hacen los héroes y que realmente por allí ni les vimos en ningún momento, ¿no? Ni aparecieron, ¿no?
Antonio Vega, Jaime Urrutia, que por cierto estuvo aquí hace un par de semanas en nuestra sección de Radio Carlitos de los viernes y te recordó, te nombró. No venías a cuento en aquel momento, pero sacó tu nombre a colación porque salía este libro y por tus libros anteriores y dijo que eras uno de los mejores escritores de este país, sin lugar a dudas, o sea que le debes una. Kiko sí. Veneno, Santiago Serón, Eduardo Benamente, madre mía, cada uno con una visión muy personal y cada uno aportando algo, no solo a la música de este país, sino también a las vivencias que compartisteis.
¿Tú piensas que toda esta gente que has citado, Kiko Veneno, Jaime Urrutia, Antonio Vega, ya de por sí, viendo los textos de sus canciones, eran grandes escritores, pero desde un punto de vista técnico, o sea, tengo pruebas, testimonios tangibles, que te lo puedo decir, me sé de memoria algunas de las metáforas de Kiko Veneno, algunas de las de Jaime Urrutia y tal. Cuando esta gente dice que soy buen escritor, que yo creo que ellos son unos escritores de un nivel excepcional, no te puedes imaginar el orgullo que me provocan, así que Jaime es muy gentil, gracias. Y sobre todo luego, encima tuvimos algo hermosísimo, ¿no? Que es que nos conocimos muy jóvenes y hay amistad, hubo amistad entre nosotros. No te diré que una amistad íntima, porque éramos muchos, estaba Userón, estaba Urrutia, estaba Antonio Vega, estaba Nacho García Vega, estaba Jorge Martínez de Los Ilegales, pero hubo una verdadera amistad. Y con los que han sido un poco mayores que nosotros, sea Kiko Veneno y Auma Sisa, con la edad también los acabo conociendo y también ha habido esa naturalidad, ¿cómo te diría?, de los que sabemos que vamos en serio, que no estamos en esto por postureo, sino que lo que queremos es hacer, escribir bien e intentar hacer la canción definitiva.
Tú eres del 61, yo soy del 62. He escuchado a muchos de nuestra quinta que quizá, picados por el bicho de la nostalgia, se quejan de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que ya no hay Vegas, Urrutias, Auserones, Benaventes.
Y a lo mejor no hay... Hola, Sabino, perdona. Y a lo mejor lo que también hemos perdido es libertad. No solamente esos nombres o esa gente componiendo canciones, sino a lo mejor también se ha perdido libertad. Me refiero... Es que te tengo que hacer la pregunta, Sabino, por la mataré, o sea, no sé.
Ah, bueno, sí, sí. No, a ver, afortunadamente, eso es un pequeño espejismo. Hemos perdido de alguna manera como libertad de instinto, ¿no? Libertad convencional de decir las cosas que... pero lo fundamental, o sea, son las libertades civiles, los derechos civiles, y en eso no hemos perdido. Eso hemos avanzado, probablemente la ley Mordaza se podía retocar un poco, pero no, los derechos esos y esas libertades están ahí en mejor forma que nunca. Yo creo que más que perder libertad, lo que nos hemos vuelto es mojigatos. O sea, es curiosísimo, ¿no? Y creo que eso, bueno, más bien es porque las sociedades son prósperas. Ha habido un deseo en los últimos años de no hacer, no ofender, no hacer daño a nadie, de buscar los consensos, ¿no? Y lo que se ha provocado es cierta mojigatería muy propia de las sociedades victorianas, de las sociedades prósperas, ¿no? De vicios privados y virtudes públicas, ¿no? A ver, también la gente es un poco, como diríamos, sensible o tiene la piel fina, ¿no? Porque yo sigo diciendo las mismas burradas que decía hace 30 años. Y me libro de cualquier tipo de problema por una sencilla razón. Ni miro twitters, ni miro... Y entonces los linchamientos me dan igual, que digan lo que digan. A mí me es absolutamente indiferente. Quiero decir que esa especie de vanidad que ha creado la sociedad, la red social digital, también nos hace como más mojigatos y temerosos. Pero bueno, a mí lo que me preocupa siempre es... El suelo base, el derecho civil, los derechos civiles y públicos y tal. Y en ese sentido creo que, bueno, la búsqueda, la exploración de libertad de los 80 fue definitiva para asentar unas libertades que afortunadamente ahora ya están ahí de una manera institucional.
Alguno dijo hace no demasiado tiempo que a más de uno le meterían en la cárcel ahora por todo lo que cantó, dijo o escribió entonces.
Bueno, claro, es que el problema es que nos encontramos paradojas divertidísimas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, la del chico este mallorquín, Baltonic, y luego pues nos encontramos que también hay tuiters similares a los de Baltonic, pero del otro extremo, ¿no? Radicales, o sea, tuiters de aquellos nazis y tal. Entonces, por ejemplo, si condenan a un tuitero nazi por haber hecho amenazas, bueno, pues nadie sale a la calle a hacer una manifestación de Dios mío, qué injusticia, no viene a la Colau a defenderlo, ¿no? Y luego, estrictamente, son los mismos hechos, ¿no? En el caso de Baltonic, no es un problema musical, quiero decir que no está procesado por cantar, ni menos por cantar un rap. Si se procesara a todos los que cantan rap, madre mía. O si se procesara solo a los que cantan mal, madre mía, las cárceles estarían llenas, ¿no?
Que cantan mal.
Baltonic está simplemente procesado por amenazar, que eso es una ingenuidad, que pensar de que simplemente porque lo hagas cantando, si amenazas a alguien de muerte y estas cosas, pues lógicamente recibirás pues querellas y situaciones así. Entonces, yo creo que lo podemos cantar absolutamente todo, porque al fin y al cabo todo depende del talento artístico del que lo hace y sabe perfectamente. Vamos, a mí nunca he escrito una línea amenazando o con intento de coerción a nadie, es que me parecería artísticamente pues repugnante, ¿no? No creo que eso tenga mucho recorrido, ¿no?
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo. Fiesta blanco y un jersey amarillo por el parque le creo pasar.
Un momento, en los albores de la década de los 80, que todos tomábamos partido por un estilo musical, una manera de vestir, por una banda determinada, y no nos llevábamos bien con los que hacían lo contrario de lo que a nosotros nos gustaba.
Sí, lo que se vio llamar las tribus urbanas, recuerdo, que se llamar las tribus urbanas.
Pasados unos años desde que yo iniciara mi trabajo como periodista, claro, tuve que presentar a mucha gente que estaba estrenando un disco, etcétera, y me tocó un día hacerlo con David Summer. Está cantando ahora con los Hombres G, y claro, le tuve que reconocer que yo le odiaba. No que le odiara a él personalmente, pero que no soportaba la música de los Hombres G porque nosotros estábamos en otra cosa. Pasados los años, con la veteranía, con la edad, etcétera, no es que haya aceptado todo aquello, sino que incluso muchos músicos han participado con otros músicos con los que jamás hubieran subido a un escenario, Sabino.
Sí. Bueno, aparte, era muy divertido, porque en aquel momento la juventud, que eso tenía una parte sana. Es decir, ese apasionamiento, esos odios sarracenos que sientes cuando eres joven por algo, lo colocábamos en cuestiones estéticas, por ejemplo, no políticas, ¿no? Que era mucho más sano de cara a separar bien las cosas y saber lo que realmente tiene peso en esta vida, ¿no? Pero sí que era cierto, ¿no? Yo, de golpe y porrazo, la actitud o la voz de un cantante de otro grupo te resultaba, su enfoque estético te resultaba irritante por lo que fuera, y realmente lo odiabas aquello. Yo creo que un poco para definirnos nosotros mismos. Es decir, yo no quiero ser eso. Y lo divertido es que luego, bueno, con la edad, cuando te vas conociendo, descubres a personas estupendas que tienen, bueno, pues a lo mejor una visión estética del arte absolutamente diferente a la tuya. Pero es toda una lección de tolerancia y tal, entenderlo, y de vida real, cuando muchas veces el más majo, el que te cae mejor, es a lo mejor el que tenía el estilo que te parecía más horroroso.
Sí,
entonces,
sí,
claro, el contacto humano es lo que tiene muy bonito, ¿no? Que te lleva a realidad de una manera muy, muy, muy imperiosa.
De hecho, David es un tío estupendo.
Fantástico.
Y muy maduro, por cierto. Que tú te imaginabas que por esa música tan sencilla, ¿no? Tan gaseosa que hacían los Hombres G, pues iban a ser gente que no tenía ni dos dedos de frente. Era todo lo contrario.
Es un tipo muy, muy. Claro. En aquella época había el juego del sentido del humor, que
claro,
eso sí que se ha perdido mucho. En el sentido del humor, una especie de frivolidad con segunda lectura, con mucha sutileza y tal, era una cosa que estaba en Siniestro Total, que estaba en Hombres G, que estaba en Glutamato Yeye, que estaba en Los Ilegales, que estaba dentro de, aparte, luego cada género o cada enfoque. Es decir, Los Ilegales iban de brutos, pero no iban de brutos. O sea, lo hacían con un poco en plan de broma. Siniestro Total iban de incorrectos y groseros, pero también lo hacían de broma, porque luego hablabas con Julián Hernández y era un tío cultísimo que había estudiado guitarra clásica, etcétera y tal, ¿no? Lo mismo, hombres gay iban de frívolos de fans, porque podían, porque eran más guapos. David Summers era muy guapo, claro, y Antonio Vega también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, evidentemente Glutamato no podía ir de grupo de fans porque eran muy feucos, ¿no? Pero cada uno le buscaba su vuelta humorística al tema, eso es la estética, y eso sí que lo encuentro faltar en los grupos de ahora. Se toman muy en serio a sí mismos y piensan que van a cambiar el mundo, o incluso se aspiran a meterse en política, o a, como decir, por favor, cuando se den cuenta de la propia insignificancia del ser humano, es algo buenísimo para cualquier arte.
Fíjate, Iñaki Glutamato, es que en ese momento...
Era una persona deliciosa, Iñaki Glutamato.
Maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Ahora se ha retirado al monte, ahora se ha retirado al monte y está cuidando montes y bosques, y es un tipo... extraordinario.
Y
además muy... Esa época, la pinta que llevaba...
Exactamente, era capaz de provocar ponerse un bigote a los Hitler con melenas, o sea,
exacto.
Que yo recuerdo que ya que era muy divertido porque provocaba, solo con salir a la calle sin hacer y decir nada, provocaba el cortocircuito porque cogía las melenas de Jesucristo y el bigote de Hitler y los mezclaba en su cara. Y solo con eso, lógicamente, la gente ya cortocircuitaba, ¿no? Que me gustaría mucho a veces ver, cuando oigo hablar de estos chicos como Baltonic y tal, ¿no? Ponerlos juntos para cortocircuitaría Baltonic cuando viera a Iñaki con 19 años con su manera Jesucristo y su bigote de Hitler.
Fliparía.
¿Qué pensaría? ¿Entendería algo? O a lo mejor al revés, a lo mejor le haría, ayudaría el sentido del humor a reflexionar, como nos ayudó a muchos en aquella época, y tenemos una obra artística un poco de más calado que capaz de traspasar las generaciones.
Eso lo vivimos algunos en primera persona. Y hemos sobrevivido para contarlo. Otros se quedaron por el camino, Sabino. Otros no fueron capaces de superar momentos delicados de sus vidas, cuando ese sueño, esa emergencia de los 80 nos llevó por caminos bastante peligrosos y tortuosos, por caminar por el lado salvaje de la vida, ¿no? Tú fuiste uno de esos supervivientes, tú viviste aquellos momentos duros, incluso de la droga, y ahora resulta que tienes una vida sanísima. No estás como Iñaki cuidando bosques por ahí, pero vamos, estás escribiendo libros espectaculares, vas por ahí en bici, nadas, en fin, hemos cambiado con los años.
No estoy cuidando bosques como Iñaki, pero esto no lo sabe mucha gente, se lo saben mis íntimos y tal. Durante un verano estuve de guarda forestal en el Parque Natural del Garraf.
Ah, mira.
O sea que al final tenemos ahí un pequeño hilo de conexión. Siempre he vivido en Sitges, siempre he crecido ahí, me ha encantado toda esa zona y claro, quiero tanto y tal, que un año dije, oye, pues me gustaría mucho conocer el parque a fondo y qué mejor que presentarte a Guarda Forestal. Y bueno, curiosamente,
fíjate,
no debían tener mucha demanda porque me aceptaron, ¿no? Y lo divertido es que yo me llevaba mis manuscritos a mi puesto de observación con mis prismáticos y tal, y me pasé ahí un verano donde se escribía tranquilísimamente porque estabas perdido en el parque natural y pude conocerlo también bastante a fondo con todas sus particularidades. O sea que también en mi extraña biografía, un verano así de retiro ermitaño al estilo Franco Battiato, me lo marqué en el parque del Garraf, ¿no?
Sabino, quería felicitarte por tus artículos sobre Cataluña en La Razón, que por cierto me parece que la combinación entre Toni Bolaño dando información sobre lo que acontece, lo que pasa cada día en Cataluña, y tú dando opinión, me parece que habéis hecho un tándem maravilloso. Me gustan muchísimo tus artículos y sé que estás viviendo este vodevil catalán, no sé muy bien cómo definirlo, pero lo estás viviendo día a día y además tienes una opinión muy firme y muy formada. Esto no va a acabar, este vodevil, Sabino. Ya has visto lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no?
No, es inevitable.
Detención, lo que puede pasar el jueves.
Lo que nos queda por ver.
Lo que nos queda por ver. Es inevitable que no acabe por una sencilla razón. O sea, que eso es... lo que más le está costando al independentismo es reconocer la realidad. Y del otro lado, del lado constitucional, bueno, todo es, a ver, todo, cada uno, todas las ideas, oye, pues cada uno tiene sus ideas y tal, pero sí que hay que reconocer objetivamente que hay un reconocimiento mayor de la realidad, por lo que veo yo, en el lado constitucional, ¿no? Toni Bolaño lo conocí hace poco, no nos conocíamos, nos conocimos recientemente, ¿no? Y nos encontramos que los dos nos admirábamos mutuamente por lo que escribía el otro. Yo, porque él tiene un conocimiento muy personal, muy directo de los entresijos, que es decir, es aquello que hablábamos de hablar a la persona, ¿sabes? Conoce a incluso aunque gente que tenga ideas opuestas a él, pero sí, habla con todo el mundo, entonces tiene un conocimiento muy, muy real. Y yo sobre todo porque intento tomarme todo esto con humor, porque qué nos queda. Es decir, hay que tener las opiniones firmes, pero luego saberlas hacer llegar con el humor necesario para bajarnos a realidad, para ver cuán grotesco es muchas de las cosas que muchos de mis paisanos, 2 millones de mis paisanos, en este momento, por unas cuestiones que se han dado educativas, sociopolíticas de los últimos años, pues hay que recordarles, chicos, reflexionar un poco. Hay en todo lo que decís hay un germen totalitario enorme en muchas de vuestras actitudes, en muchas de vuestras manifestaciones. No por eso os estoy llamando nazis, ni fascistas, ni nada, pero siempre me vais a tener enfrente para señalar con el dedo y decir, no, no, esto no está bien. Y siempre no despreciando, sino reflexionando. Pero eso, hay cosas que no las puedo aceptar. Y eso es muy preocupante, que en una sociedad, en 2 millones de una sociedad, haya un germen totalitario que tenemos que entre todos mirar de cómo hacérselo reflexionar e intentar cambiarlo, ¿no? Porque es mucho más peligroso de lo que parece. De hecho, hay un libro brillantísimo de un periodista catalán de principios de siglo que se llama Eugeni Xammar, que se llamaba L'ou de la serp, que es el huevo de la serpiente, y que da perfecta cuenta de cómo se fue creando el germen del fascismo en la Alemania de los años 30. Yo creo que ahora cualquier catalanista y catalán tendría que ser de obligada lectura o relectura ese libro.
¿Quieres saber qué pasó en los 80? No son las batallitas del abuelo Cebolleta. Es una crónica muy bien escrita.
Tu madre no lo dice.
Es volver al garaje.
Pero me mira mal.
A los escenarios.
¿Quién es el chico tan raro con el que vas?
A los Cadillacs descapotables.
Cuando yo estoy delante.
A las Harleys.
Me trata muy normal.
A las botas de chúpame la punta.
Solas te imagina un novio más
bonito. A las chupas de cuero. Corre Rocker, la crónica personal de los 80 de Sabino Méndez. Hemos hecho un rato muy agradable, Sabino. La pena no haberte tenido aquí frente a frente para haberte dado un abrazo, ¿eh?
Yo también lo paso muy bien, pero la verdad es que aquí, sí. A pesar de las manifestaciones, a pesar de los, de los clics de Famóvil, a pesar de estas tendencias tipo el vaquilla en una gasolinera, Cataluña se vive muy bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, es muy bonita venir a visitarla.
Claro,
estoy
sí,
encantado
queremos,
de vivir aquí.
Claro,
echo mucho de menos Madrid, sobre todo la gente, más que el escenario, pero aquí el escenario es privilegiado. Así que gracias por haberme tenido en vuestro programa, haber estado con vosotros.
Gracias a ti, Sabino.
Nuestra admiración, Sabino. Gracias.
Son las 11 y 29, ya prácticamente y media. 10 y media en Canarias. Hora perfecta para escuchar un nuevo mensaje de Línea Directa, Tony.
Hay moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito. En resumen, hay moteros para cada...
¿Has viajado alguna vez a Tierra Santa?
No, tengo unas ganas.
Y yo. Es uno de los viajes que tengo.
De esos que tienes pendientes, sí, es verdad.
Qué ganas, por Dios. Sobre todo en estas fechas. Durante algunos años, lo recordaréis, la gente no quería viajar a Tierra Santa. Tenía miedo a que hubiera un atentado, a que ocurriera algo. Era un lugar altamente peligroso. Bueno, pues hemos leído, concretamente en ABC, que ha remontado el turismo en Tierra Santa. Y que está mejor que ha estado jamás en su historia. Cada vez son más las personas que acuden a estos lugares sagrados para recordar in situ lo que fue la historia de nuestra religión. Quien nos trae a estas nuevas, buenas nuevas es Mikel Ayestarán. Mikel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Corresponsal de COPE en Oriente Próximo, cubriendo las elecciones en Egipto. Por cierto, ¿cómo se están desarrollando?
Bueno, pues son unas elecciones bastante atípicas, diría yo, porque los egipcios tienen 3 días para votar. Por lo tanto, se lo están tomando con calma y en estas primeras horas de este lunes electoral, la verdad es que no vemos grandes aglomeraciones. Tampoco es que haya ningún tipo de duda sobre el ganador final.
No, solo hay uno.
Te va a reeditar su mandato, exacto. Hay un segundo candidato, pero que es su máximo, digamos, uno de sus grandes seguidores. Por lo tanto, no hay gran emoción y de momento tampoco grandes colas.
Mikel, ¿qué nos estamos perdiendo María José Navarro y yo por no haber visitado todavía la Tierra Santa?
Bueno, La verdad es que, yo soy una persona que vive enganchada, por lo menos, a la ciudad de Jerusalén, y me parece que es un viaje obligatorio, ¿no? Yo creo que os estáis perdiendo un lugar que durante miles de años tiene una atracción especial, ¿no? Para los hombres. Y ahora mismo en estos momentos, sobre todo en la Semana Santa y en Navidades, son dos momentos en los cuales que, bueno, pues si uno tiene algo de fe, pues realmente es el lugar al que debe dirigir sus pasos, ¿no?
El pasado año, en 2017, llegaron 3,5 millones de turistas a Israel, un 25 más que en 2016, y más de 2,5 millones a Palestina, un 15% más que el año anterior. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este nuevo boom turístico en esa zona, que se miraba con recelo hasta hace bien poquito y con mucho miedo? La gente no quería ir.
Bueno, y todavía digamos, ese discurso del miedo todavía está muy extendido, ¿no? Mucha gente que le da respeto se piensa que nosotros vivimos ahí todavía entre trincheras o a tiro limpio, ¿no? La verdad es que, yo siempre lo repito, la ciudad de Jerusalén a mí me parece posiblemente la más segura del mundo. Yo, desde luego, nunca conozco que haya habido ningún problema de seguridad con peregrinos. Otra cosa es la situación interna entre israelíes y palestinos. Pero quiero decir que a nivel de seguridad, ¿no? Para los viajes que vienen a visitar Tierra Santa, desde luego, me parece que ese discurso del miedo, desde luego, no tiene razón de ser.
Oye, Miquel, creo que estos días se puede, en fin, vivir lo del Vía Crucis en propias carnes.
Pues sí. Ahí incluso puedes alquilarte una cruz, si quieres seguir los pasos del Señor, con una cruz a cuestas de 2 metros, por el módico precio de 50 euros. Hay un señor que se llama Mazen, que está esperando en la puerta del Santo Sepulcro, y te alquila incluso la cruz. Esto es algo que realmente los grupos que vienen de Asia, los cristianos que vienen de Asia y de Latinoamérica, sí que lo suelen hacer. Normalmente, cuando te encuentras con grupos europeos, ellos dicen que ellos prefieren, ya cargan, ¿no? Prefieren cargar con el sufrimiento internamente o ir rezando, y no de una forma pues tan pues diferente, ¿no? Como puede ser lo de llevarte este madero de 2 metros encima. Pero sí, realmente ahora mismo la Vía Dolorosa, os puedo asegurar que es complicado avanzar, y hay muchos grupos y está llena de gente.
Sobre todo de chinos. Me han dicho que los chinos, fundamentalmente hablabas del turismo asiático. Bueno, pues de los asiáticos que visitan esa Tierra Santa, los chinos se llevan la palma. O sea, que está tanto, no solamente Israel, Palestina, también Egipto, inundada. Exacto. De chinos.
Sí, sí, la verdad es que parece que además han salido todos a la vez, y como dices aquí, en Egipto, al mismo tiempo que los europeos nos estamos yendo de esta parte del mundo, o hacemos cada vez viajes pues más con cuentagotas, ¿no? A esta parte del mundo, quizás por esos motivos de seguridad que hablábamos antes, está pasando todo lo contrario con los chinos, ¿no? Y ese hueco que hemos dejado los europeos lo están llenando ellos, y aquí en Egipto es un ejemplo claro, ¿no? Conozco muchos guías que conozco aquí, por ejemplo, que hablaban español y acompañaban a grupos españoles o latinoamericanos. Ahora mismo están estudiando chino para poder acompañar a la cantidad de grupos que están viniendo, y hay una demanda muy fuerte de este idioma.
Danos una pista de por dónde deberíamos empezar, si todavía algunos de los que nos están escuchando y que van a disponer de una serie de días de vacaciones se atreven a coger un viaje de última hora. ¿Cuál debería ser nuestra primera parada, nuestro primer destino?
Bueno, si estamos hablando de Tierra Santa, como os he dicho antes, yo soy bastante de costumbres fijas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el destino principal, y si uno tiene sobre todo poco tiempo, debe ser Jerusalén y Belén, ¿no? Son los dos puntos que para mí son más importantes en cualquier viaje, sea de turismo religioso o sea simplemente de turismo, ¿no? Yo creo que si desde luego es un viaje de última hora, tengo pocos días y tuviera que centrarme en algo, me centraría sin duda alguna en estas dos ciudades.
Pues nada, y algún día cumpliremos nuestro sueño.
Ya te digo.
Algún año que no nos toque trabajar en Semana Santa, hijo, porque al final, entre unas cosas y otras, tú como corresponsal de COPE en Oriente Próximo y nosotros aquí como defensores a ultranza de este bastión radiofónico, seguiremos dándolo todo mientras otros disfrutan de esas vacaciones soñadas. Muchas gracias, Miquel. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Cuídate,
Os espero aquí en Tierra Santa para hacer esa Vía Dolorosa.
No eres mal cicerone, te tomamos la palabra.
Bueno.
La que nos acerca a lo que ha sido noticia en las redes sociales durante toda la semana, incombustible, trabajando los dos días del fin de semana y repitiendo este Lunes Santo, querida. Y no te vas tampoco, tú eres de las que se quedan.
Pero bueno, pero si es que se me acaban de quedar los ojos como almohadillas. Almohadillas, te estoy amando locamente.
Pero no sé cómo
arroba mi amor.
Sí, y eso que no tienes hoy al jefe.
Bueno, y
el jefe es el que parte aquí el bacalao.
Caballero radiante y Goyo, mi amor. Esto es así y es maravilloso.
Pues
porque
mira,
además
me lo apunto. A partir de ahora, cada vez que me quede yo sustituto Goyo, mi amor. Y es como se va a quedar la cosa.
Esto es así, como también es que las redes sociales a veces no sabemos si le van pisando los talones a la actualidad. Eso es. Van casi haciéndose el relevo. Esto para que lo sepamos todos los enredados, que seguís ahí esa etiqueta Enredados COPE a través de Twitter y Facebook y todas las redes de las cuentas de COPE. Oye, es lunes, etiquetas, ¿dónde está Puigi? Fue la del Domingo de Ramos. Puigdemont en Twitter sigue siendo lo más comentado en las últimas horas. Y ahora lo que vamos, al último acto, el acto final del Puigdramón.
Siempre estás diciendo que te va.
Real, no es algo utópico, es real.
Que te va.
Si continuamos así, esto no tiene solución.
Que te va.
Sabe que deben pasar cosas.
Desde el día que te conocí, que te marchas pero sigues junto a mí.
Exactamente para hacer qué y en segundo lugar, ¿con qué mayoría? Y ahí ya no hay nada más.
Amenazas olvidarme.
Igual que decía muy bien María José, esto es un vodevil, ¿no? Puede ser un musical, pues fin del Puigdramón. Ahora que sí, tenemos que rescatar dos tweets muy, muy, muy significativos, porque han rescatado los usuarios de las redes un antiguo tweet de Puigdemont de hace tiempo, que apenas tenía unos cuantos retweets, pero es que ahora va por cerca de 400. ¿Qué decía en ese tweet Puigdemont hace tiempo? Pues decía: después de cenar con la policía, sensacional, pijama de postre. ¿Qué es lo que le han replicado? Pijama de rayas, salao. Eso es lo que le han dicho. Y seguido el tuit de Rahola, del que si no has oído hablar hasta ahora, pues es que no estás en el mundo. Justamente dos horas antes de que supiéramos la detención de Puigdemont, lo que puso es que Carles era el puto amo, porque había burlado la euroorden.
Lo puso en catalán.
Eso es. Pero estoy citando textualmente. Se le dio la vuelta el tuit. La gente lo que le decía era: no, Rahola, Puigdemont se acaba de topar con la ama de Merkel, ¿eh? ¿Y qué creéis? ¿Que contestó o no contestó a esto?
Que no.
Pues sí, contestó para más cizaña. Dijo: calma, que no es tan fácil como en Bélgica, pero tiene la ventaja de situar el debate catalán en el centro de Europa. Toma, ahí te quedas.
¿Y mientras tanto aquí?
Y mientras tanto, pues aquí triunfando la rumba catalana, y aquí tenemos que rescatar, pues en forma de parodia, ¿no? Con las MCAs Inés Arrimadas, Irene Montero y Margarita Robles, que hacen los coros en este remix sobre lo que fue el pleno de la no investidura de Jordi Turull. Si es que salimos de una para meternos en otra, porque todavía sigue la resaca de la performance de Waterloo, de Albert Boadella, también estuvo allí Thomas Walsh, y realmente ahora mismo tienen fijado un tuit muy significativo que os invito a que lo veáis, porque dicen: fijaos la paradoja, empezó esto del procés con un piolín, ¿verdad?, el piolín del barco donde se tuvieron que refugiar los agentes para bueno, pues asegurar Barcelona el día 1 de octubre, dice, y ha acabado con un pato, el pato tan característico de la gasolinera donde detuvieron a Puigdemont. Siempre nos quedará Waterloo.
Venga, aquí todo el mundo hilando, hija.
Hemos venido aquí a reunirnos con el fake president en una conferencia al más bajo nivel entre un presidente legítimo, que soy yo, y un presidente legítimo, que es él. Pero en fin, todo sea por la patria, ¿eh? Todo sea por tabarnia,
Ahora Boadella se tendrá que ir a Alemania.
Ya sabemos que eres un fugista compulsivo. Piensa, Carlitos.
Y con el juez, piénsalo.
En Madrid está esperando don Pablo Llarena, que hace mucho tiempo que estás haciendo esperar.
Pues cada vez queda menos tiempo para que se encuentren, creo.
Total, total. Ese mismo paseillo que hizo Badella y con el que nos hizo reír. Pero oye, que el humor nos sirve para hacer una reflexión bastante profunda. Es el GIF que yo creo que os ha llegado a todos a través de WhatsApp y ya se está viralizando muchísimo, que es el de Marta Rovira. Sale corriendo por un pasillo y de repente se encuentra también al juez de arena. Lo que ocurre es que vuelven a escenificar esa frase que ella dijo: estaremos hasta el final. Cuando se encuentra y se topa con el juez, pega un grito tal que así:
lucharemos fins al final.
Lleva 34.000 reproducciones y subiendo, porque claro, a través de WhatsApp se viraliza mucho más rápido.
Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que más piden las redes a esta hora?
Pues tú qué crees, si te cojo de la cadera y te hago así, me arrimo a María José y hacemos aquí un tristras. Esto solamente es un ensayo y además el que lleva aquí la batuta de la coreografía es Marc Anthony. Tenemos que pedirle explicaciones a Will Smith porque la ha vuelto a liar en Instagram. Tiene un vídeo... un vídeo alucinante.
¿Y qué sale en el vídeo?
Sale diciendo arriba, arriba y aprendiendo a bailar salsa. Claro, no es lo mismo aprender a bailar salsa en una sala de baile que en su propio yate con Marc Anthony y con la canción de Viva la Vida de Marc Anthony. Claro, no es lo mismo.
O sea, que Will Smith y Marc Anthony en la cubierta del yate del primero van y la petan en las redes por
ahí,
esto.
Y,
yo no entiendo nada. O sea, yo cada vez entiendo.
Will Smith, voy a decir una cosa, ¿eh? Está hasta en la sopa.
Sí, cierto.
No puedo ya más de Will Smith.
Sí, es un poco...
es que no puedo ya más.
Hay que llamarle la atención, María José, hay que decirle algo ya.
Qué hartible, madre mía.
Hay que dejarse un poco porque si no es que todos los días estamos hablando de...
Bueno, Will Smith sería una red star, como la llamáis vosotras, especialistas en la materia, ¿verdad? ¿Y qué más red stars tenemos de actualidad?
Pues mira, los millennials, ¿no? Que son los que nos llevan ventaja a todos. Millie Bobby Brown, que sabéis que es la actriz protagonista de la serie Stranger Things.
Me encanta.
Tiene un novio que canta, pero es que ella canta mucho mejor. Mucho mejor que él. Mucho mejor que Jacob Sartorius, y así lo han demostrado estrenando ese maravilloso hashtag de Viva la Primavera. Hormonas virales marchando.
¿Son dos niños?
Dos niños, dos niños.
¿Ella 14, el 15?
Se ríen, son cómplices, por eso les encanta a la gente.
Y creo que tenemos un kit viral para que no nos perdamos esta Semana Santa a través de las redes y para que estemos puestísimos en las tendencias y quedemos bien en nuestras reuniones de amigos.
Efectivamente, se nos ha ocurrido aquí en Enredados Cope hacer, pues bueno, una propuesta. ¿A quién seguir y por qué?
A ver.
Y a quién tenéis que tener ahí pendiente en el teléfono. Vamos a empezar con la almohadilla, el tuitero cofrade. Es de Ilde Cortés y por nostalgia, pues porque echaba de menos a su Sevilla natal, pues esta Semana Santa se puede seguir a través de ese hashtag. Pero ojo, porque Ilde es el social media de la Selección Española de Fútbol y la Federación, por lo que este año el comienzo de este hilo tuitero ha sido en Düsseldorf. Y así sucesivamente. La primera vez lo hizo en Albania y hace ya 3 años de esto. Un referente, lo recomiendo.
¿Qué pasa cuando amas la Semana Santa de Sevilla y no puedes estar allí? Pues la sigues por redes sociales, claro. Yo tenía que estar en Italia y en Albania con la Selección Española de Fútbol y se me ocurrió crear el tuitero cofrade, ver qué hacía cada hermandad de la Semana Santa de Sevilla en redes sociales, analizarlo como si de un análisis profesional se tratara, mirando hashtags, retweets, interacciones, streaming. Analizo absolutamente todo lo que ocurre en la Semana Santa de Sevilla, día a día, a través de las cuentas de cada una de nuestras hermandades.
Está bien, está muy bien. Mira, ayer, en el programa Cristina López Lifting, en el que tú trabajas, abrieron, no sé si ayer o el sábado.
Ayer, Domingo de Ramos, sí.
Ayer,
Hilo de Ramos.
Un chico de Málaga, que lo está petando con el Hilo de Ramos, y que cuenta la Semana Santa en tiempo real como si fuera algo que está sucediendo, como un acontecimiento de los que contamos aquí en la radio a diario.
Ese es.
Curiosísimo.
Es otra de las propuestas. Fenomenal, Goyo, porque es @Antonio1Moreno. Y hace eso, efectivamente. Y ahora nos queda uno más. La propuesta de que sigáis a Ismael Figueroa, que ha hecho una maravillosa selección de músicas y marchas procesionales para esta Semana Santa. Está en cope.es. Y a Héctor Urien, a través de Twitter, que ha empezado pues otra tendencia creativa, la Biblia contada a los millennials. ¿Con qué? Con este tuit. Dice: y Moisés descendió hasta un lugar con cobertura y wifi y allí se descargó la última actualización de la ley de Dios. Con esto, ¿qué está haciendo? Una labor maravillosa. Un ejercicio para los más jóvenes.
La Biblia contada a los millennials es una ocurrencia con visos de idea más grande, si tiene continuidad, y que parte de la idea con la que yo trabajo siempre, y es que hay que contar las cosas con una sensibilidad contemporánea, porque el interior no cambia, pero lo de arriba sí. Así que nada, si os animáis, adelante, y como dice mi amigo Roberto, ojalá Dios vea que esto que hemos hecho es bueno y le dé like.
Isabel, Carlos te hubiera llamado Isabelita, mi amor. Yo, por respeto, Isabel Lobo, compañera. ¿Conoces a un señor que se llama James Hunter?
Sí.
¿Lo conoces?
Sí,
¿y te
sí,
gusta?
Sí, vamos, pero le...
¿Y te gusta mucho?
Sí, mucho,
porque aquí somos fans. María José y yo somos muy
totalmente
fans de James Hunter.
Pero
muy
esto
fan,
se baila o no fans. Se baila. A ver,
que
María
si
José,
se baila,
sí,
la pajera, si se baila.
Vente para acá, que me falta mi caballero, pero tú... No. Well, now before I turn my feet from that lonely dead end street they call one way love, I got you for sure, but fun, cause one way love is better than none. Ha pasado por España como un torbellino. She fixed her hand while I was playing for real.
El rol, so
never should have let her.
Música con alma.
Muy bueno. Qué buen rollo.
Nosotros nos pega ponernos detrás haciendo los coros. Porque,
No, de principales, aquí amortiguando caderas, por favor.
Vale. Son muchísimos los seguidores de Herrera en Cope que nos han escuchando ahora en su coche, el caminito de ese lugar que han elegido para disfrutar de sus bien merecidas vacaciones de Semana Santa. A cada uno de ellos, pedirles por favor precaución, tranquilidad, sosiego y que sigan con las radios encendidas durante todo el día sintonizando la Cope. Sin ir más lejos, este programa les va a llevar hasta la una de la tarde con María José Navarro, con Carlos Gutiérrez, José Antonio Naranjo. Un adelantito, María José, si eres tan amable, please.
El premio Héroe del Año en Indonesia es español.
¡Wow! Venga ya.
Ahora vamos a hablar con él.
¿Qué ha hecho?
Pues mira, dejó su trabajo de abogado hace unos años.
¿Sí?
Y está colaborando como cooperante, haciendo un trabajo impresionante. Y el propio gobierno indonesio le ha premiado.
No me extrañes. Hay que tener mucho valor para cambiar de camino. Para mirar un poquito más allá. Para bajarse la cremallera del corazón. Si has visto la luz, síguela. Vamos a estar contigo durante toda la Semana Santa, dándote lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora es lo suyo, el Ángelus, y después las noticias, y luego más Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Estar